Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con más información aquí en ITM Radio. Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde estamos con este espacio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución, del ITM. Y como cada semana, cada jueves tenemos un invitado muy especial. Mejor dicho, tenemos dos invitados. Un invitado con el que conversamos sobre sobre las opciones de vida, sobre sus investigaciones, sobre sus saberes, y también tenemos un invitado musical. Hablemos entonces de Gabriel Monsalve Madrigal. Es un hombre muy interesante que esperamos les deje muchas enseñanzas en esta hora. Es un hombre licenciado en educación musical, ha sido profesor de muchas instituciones y un hombre muy encarretado con la antropología y con cosas que le van a fascinar a todos ustedes. Profesor Gabriel, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por la obra que realizan. Cada vez me admiro del ITM, la organización que tienen y cómo crece.
Gracias, profesor. Pues sí, estamos aquí con muchas actividades y con el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural tratamos de hacer muchas, muchas cosas para compartir con la comunidad, desde la música, desde la ciencia, desde la tecnología, desde las conferencias, desde la misma razón de ser del Departamento de Biblioteca, como es sus libros y todo lo que de allí se desprende. Pues vamos a comenzar en la tarde de hoy escuchando a Charles Aznavour, que es nuestro invitado en esta tarde. Oigan, un hombre que aún vive 90 años, está cumpliendo o acaba de cumplir Charles Aznavour, un parisino nacido con otro nombre muy distinto. Se llama Samnouk Barinak Aznavouriang. ¿Qué tal el nombre? Él se lo cambió desde hace mucho tiempo y lo conocemos como Charles Aznavour, cantante, compositor, también es actor francés. Es de origen armenio y es considerado en todo el mundo como el embajador de la canción francesa. Está aún activo a sus 90 años de edad y es uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa en la historia de la música universal. Charles Aznavour es más conocido internacionalmente, ha vendido más de 100 millones de discos y Aznavour es conocido por críticos y admiradores con el apodo de Charles Aznavour. Se le atribuye la frase, el show debe continuar. Y aquí está nuestro invitado en esta tarde, nuestro invitado musical, Charles Aznavour.
Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar, mas temblará el fondo de mi piel. Me veré libre al fin y el reposo hallaré. Por mi bien yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel. y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán, soñarán y tendrán otro amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de querer y encontrar libertad para mi corazón, por mi bien para soñar, a otros brazos buscaré y solo así tu nombre olvidaré. Mas tú nunca podrás a mi lado volver y mi mal, mi temor y el dolor quedarán. Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, en este que como todos los jueves tenemos un invitado muy especial, profesor Gabriel Monsalve Madrigal. Usted, ¿cómo se siente más? ¿Un licenciado en educación, un artista, un antropólogo? ¿Cómo se siente mejor?
Yo creo que ninguna. No, en este momento más un escultor imaginero.
Sí. ¿Usted es oriundo de dónde, maestro?
Yo nací en un corregimiento de Yolombó que se llama La Floresta.
En La Floresta. Y estudió allá su primaria, me imagino.
Sí, allí hice mis primeros años de primaria y luego pasé a Yolombó, terminé la primaria y continué en San Antonio de Prado haciendo todo el bachillerato.
Muy bien. ¿Y esa vinculación con las artes, con el conocimiento, cuando descubre usted que tiene como alguna habilidad o algún gusto por lo estético?
Desde que nací. Yo creo que ha sido mi debilidad desde que nací.
¿Y cómo se dio cuenta?
Yo me di cuenta porque cuando no podía caminar todavía, mi juguete era la tierra, la arena, con un chusito haciendo rayitas, haciendo dibujos. Y pasaba horas y horas haciendo dibujos. Y en todo momento libre yo rayaba papel, lo que hubiera, no sentía cansancio, no sentía otras necesidades sino de rayar y comunicarme con el arte, con la forma en esta, ¿sí?
Más en plano, más en dos dimensiones, o ya empezaba a tener alguna relación como con la escultura, hacer cosas como de en tres dimensiones, en volumen.
No, yo dos dimensiones, en realidad dos dimensiones, aunque en algún momento mi mamá me puso a jugar con barro, pero yo estaba demasiado pequeño. Ella nos hacía uniformes, como puede, escultores y todo eso, a todos como a ponernos a jugar con arcilla, pero yo estaba demasiado pequeño. Yo recuerdo que lo que yo hacía era encontrarle como parecidos a cualquier cosa, con la naturaleza, con una escultura, pero todavía no era capaz de sacar una forma. Más adelante sí empecé a trabajar con la cera y a hacer imagencitas por mi cuenta. Eso fue un juego que tuve por ahí a los 5 años con los compañeritos de infancia.
Ya a los 5 ya empezaba a hacer formas.
Sí, ya en esa época.
¿Alguna explicación, alguna genética de pronto, de algo en actividad artística de sus padres, por ejemplo, o no?
padres, a ver, de pronto mis tías, mi mamá, por parte de los madrigales, sí.
Es que eso, como eso se transmite todo.
Sí.
¿Cierto? Hasta la misma forma de caminar, ¿no? Es que uno camina igual al papá.
Sí, así
una
es.
Una cosa misteriosísima.
Y creo que ya mis bisabuelos, había una bisabuela como muy, muy inclinada al arte, muy sensible, le encantaba la música, etc. Pero mis tías eran muy, muy aficionadas al arte. Alguna era poetisa, otra era pintora y mi madre cantante.
Ah, bueno, entonces no fue por obra y gracia.
Así ya se juntaban y hacían toda una obra de lo que fuera.
Solo así. Hecho de usted verlas ya había una relación.
Y además que ellas eran maestras y las tres trabajaban en la misma escuela. O no, pues, en las dos escuelas de niños y de niñas que quedaban vecinas de la casa. Mi casa quedaba entre las dos escuelas.
Sí.
Entonces, pues ellas se colaboraban mucho. Cuando había un espectáculo, las tres estaban actuando. Una hacía los telones, la otra cantaba, la otra preparaba el teatro y la otra la danza. En fin, entonces entre todas hacían la obra. Pero como el pueblito era tan chiquito, la casa mía en realidad se convertía como la casa cultural del pueblo, ahí se hacían todos los ensayos, todos los cantos, los altares, todo lo salía de mi casa.
Maestro, con razón, mejor dicho, con razón.
Sí, me sentía en ese ambiente.
Claro,
sí.
Es que usted nació en su salsa desde el comienzo. Y después cuando empieza a estudiar la secundaria o en fin, ¿cuándo empieza ya como a relacionarse más técnicamente con las artes?
No, yo creo que desde secundaria, porque en secundaria, en San Antonio de Prado existía el colegio, nosotros le decíamos noviciado menor,
sí.
Era un colegio lasallista, pero era un seminario.
Era un seminario, sí.
Y entonces yo me preparé ahí. Y como yo estaba habituado a cantar con mi mamá, que cantaba tanto, ella nos hacía cantar día y noche, pasábamos allá cantando y sabíamos todas las canciones que se cantaban allá, ya me las sabía. Entonces, tal vez por eso, como que creyeron que yo tenía inclinación por la música y me pusieron maestro. Claro. Entonces, yo tuve a Hernando Montoya, que fue el organista ahí del templo parroquial de
Hernando
San Antonio
Montoya,
Prado.
Sí, gran músico.
Él fue mi maestro particular, él iba a pie hasta allá, me daba la clase, o sea, regresaba. Durante varios años me dio clases, entonces yo me preparé en el piano. Y después, cuando terminé el bachillerato, bueno, fui a ser noviciado y no me pude tocar nada. Pero una vez salido, me tocó trabajar en ya la docencia. Primero en San Pedro, Antioquia, con novicios y con aspirantes, con niños.
Sí.
Y yo era el director de coros. Yo era el que hacía toda la actividad artística en todos los aspectos. Me tocó pintar también allí.
Antioquia estaba llena de bueno, la educación desde hace más de 100 y pico, 120 años se le entregó a las congregaciones, de modo que era muy natural que muchos colegios fueran religiosos.
Sí.
¿Pero usted quería ser cura o no?
Yo quería ser religioso.
¿Usted quería ser?
No, cura. A mí me prepararon desde antes de nacer para ser cura.
Ah, bueno, pero era que decían que en cada casa tenía que haber un doctor, un maestro y un cura.
Sí, pero en realidad yo creo que fueron cosas especiales que ocurrieron en mi vida o en la vida de mis padres.
¿Y usted era el señalado para ser cura
y se
le reveló?
Sí, por algunos milagros o algunas cosas especiales que ocurrieron, entonces ellos vieron ahí como algo especial y ya me predeterminaron para la vida de sacerdocio. Y cuando llegó un religioso y me dijo que si quería entrar a la vida religiosa, que no se daba misa, no se administraban sacramentos, y entonces me voy para allá porque ustedes son educadores. Me gusta educar, entonces
claro.
Es lo mío. Pero porque no eran sacerdotes, entonces se las hice.
Muy bien. Y ya a nivel de su formación definitiva como artista, ¿lo hace en qué centro de educación?
En la Universidad de Antioquia.
En la universidad.
Sí. Después de...
¿En la Facultad de Arte?
En la Facultad de Artes. Yo pasé a... Bueno, a ver, yo le explico.
Yo, ¿cuándo estaba en dónde?
Yo empecé en San Pedro, después pasé a Pensilvania, que era un colegio nacional. Y en Pensilvania también me tocó desplegar mucha actividad artística en todo sentido. En la música, en el teatro, en los arreglos de la iglesia, inclusive, que me llamaban mucho, exposiciones. Yo moví mucho el arte en todo el pueblo. Sí. Entonces, me premiaron mandándome a la universidad a hacer una carrera de licenciatura, sí, para educadores. Pero aquí no había. No había ni en plásticas, ni en música, ni en nada. Entonces...
¿Y entonces?
Pues buscando, de pronto me dicen en el conservatorio de la universidad, bueno, estamos formando una licenciatura, no tenemos estudiantes. Entres aquí, que nosotros no le hacemos examen de admisión. Si me han hecho examen de admisión, yo creo que no me han aceptado, pero...
A lo mejor sí, hombre, si ya tenía sembrada la vena artística.
Tenía sembrada la vena artística, pero para eso necesitan actitudes también. Sí. Bueno, de todas maneras, yo era educador y me gustaba la docencia, y bueno, y me pedían que fuera una licenciatura, pues ahí estaba.
¿Y cuántos entraron a hacer esa primera cohorte de estudio? Recuerda.
Ya había un año, en un año había dos alumnos. Entonces, era un fracaso y tenía que responder Medellín ante una conferencia interamericana de educación musical.
Sí.
Y eso era patrocinado por la OEA y por un montón de entidades, por el INTEN de Chile. Entonces era un compromiso muy serio, por eso estaban enlazando gente para que se metiera a la carrera. A mí me tocó, pues, por suerte, esa casualidad. Y además, por ser el grupito, pues, mimado de la universidad, del conservatorio, del municipio de Medellín, que también nos patrocinaba el departamento. Nosotros nos patrocinaba mucha gente. Entonces, nos permitieron que asistiéramos también a la conferencia interamericana.
¿Qué era, en dónde?
Eso lo dan en el conservatorio, lo dan en el Pablo Tobón, lo dan en varias sedes. Sí. Eso fue una cosa muy organizada y muy interesante. Pues muchos colombianos y muchos músicos no pudieron entrar, pero a nosotros sí nos...
¿Estamos hablando de qué año más o menos, profesor?
Ese fue en el 78, más o menos. Creo que es el 78.
Qué bien. Bueno, entonces usted, apasionado por la música, también muy apasionado de la pintura, de la escultura.
Sí.
¿Y también escribe?
Pues me toca, no es que yo escriba, pues, y que tenga libros, no, pero sí me toca por los, claro, lo que me desempeño, ¿no?
¿Qué es lo que más le gusta de todas estas artes tan maravillosas?
Pues la plástica y la escultura.
La escultura
principalmente.
¿Y hoy en día qué hace, maestro? ¿Qué produce?
Yo tengo un taller de arte religioso. Se llama Taller Artístico Gama.
Ah, ¿sí?
Y me especializo en arte religioso, y entonces yo trabajo por contratos y tengo mucho trabajo. Realmente no hay abasto. Y además que no he sabido trabajar en equipo con mucha gente, ¿no? Yo trabajo solo, casi solo.
¿Y hace obras, digamos, originales, o también hace, digamos, restauración?
Lo que me encarguen, yo hago, sí, restauración, también. A mí me sale mucha restauración, no me gusta tanto porque quita mucho tiempo y no es lo... Pues me gustaría más modelar.
Que llamamos una maraña, pues...
Sí, me gusta más modelar que restaurar, pero me parece muy artesanal.
Claro, eso es un...
Y me gusta mucho cuando me toca modelar y hacer algo creativo. Pero de todas maneras ahí le hacemos a todos. Toca.
¿Y en qué materiales trabaja, maestro?
Empecé trabajando el yeso y ahora trabajo la fibra de vidrio. Fibra de vidrio principalmente. Sí. Cuando toca tallar en madera, pues ya llamo colaboradores y me colaboran también.
¿Y con la fibra de vidrio se hacen imágenes religiosas hoy en día? ¿Ya después se procesa que la pintura y todas esas cosas?
Sí, como si fueran de yeso.
Como si fueran de yeso.
Simplemente quedan más finas, muy difícil de pulir. Son muy difíciles de pulir, pero quedan muy bonitas. Quedan lo mismo que...
Pule que ya con aparatos eléctricos, me imagino.
No, no, apunta a pura mano.
A pura mano.
Sí, pura mano, muy difícil. Sí, la fibra de vidrio es muy complicada para pulir.
¿Y trabaja usted solo en el taller o tiene ayudantes?
Pues a veces me toca solo, pero yo trato de que me colabore alguien, porque, bueno, la edad no permite también que uno haga muchos trabajos duros. Pero es que no se hace una escultura uno solo, no. Eso quita mucho tiempo y entonces uno no cumpliría si lo hace solo. Bueno, generalmente hay un colaborador, mínimo colaborador.
¿Y para quién ha hecho esculturas, por ejemplo, Maestro Gabriel? ¿Por lo general para parroquias, por encargo?
Sí, por encargo y para parroquias. Yo empecé más conocido por fuera de Antioquia, no sé por qué. Me llegó mucha escultura, de Cali, es que yo tengo todos los departamentos, tengo esculturas. Así y creo que fuera de Medellín, fuera de Colombia también hay esculturas mías. Pues no tan importantes, pero sí hay varias esculturitas por fuera.
Muy bien. ¿Y que usted tiene una fundación Aburrá? ¿Es suya o usted es el director? ¿Quién creó esa fundación? Para que hablemos ya de otro tema del cual usted pues es un apasionado.
Bueno, yo fui el que le puse el hombro. Realmente me ha tocado ponerle el
¿Qué
hombro.
¿Qué es la fundación Aburrá?
Es difícil definirla, pero yo te voy a decir así en poquitas palabras. Nosotros promovemos la identidad nacional mediante la investigación y la museística, sobre todo prehispánica y religiosa. Y nos basamos en la obra de Ricardo Saldarriaga Gaviria.
¿Quién fue?
Darte definiciones, que es complicadito.
¿Quién fue Ricardo Saldarriaga Gaviria?
Ricardo Saldarriaga Gaviria también fue un hermano cristiano, pues después se retiró de la comunidad, como yo también me retiré. Toda la vida se dedicó a la docencia, trabajó en todos los niveles y en todas las áreas, era muy inteligente. Le tocaba dar las materias más complicadas de bachillerato, en la matemática, en química, física, etcétera, pero él no le sacaba el cuerpo a ninguna materia, era muy buen humanista. Y luego pasó a la Universidad de Antioquia, hizo varias carreras, hizo pintura, hizo antropología, hizo ingeniería química, hizo teología en la Bolivariana, después fue director del museo, fue director del Instituto de Antropología, después pasó a Estados Unidos, en Pittsburgh, hizo un máster en antropología física. Después hizo varios complementos, digamos, en museología, etnobotánica, etnohistoria. Él se preparó en una forma muy práctica. Por ejemplo, en la museística, él se recorrió todos los oficios que puede tener un museo. Sí. Desde el barrendero, el vigilante, después el investigador, el clasificador. Uf. Y creo que en clasificación le pusieron un trabajo, le tocó clasificar muchas piezas colombianas que hay en los museos de Norteamérica.
Bueno. Pues estamos en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con el escultor Gabriel Monsalve Madrigal. Y vamos a hacer una pausa con nuestro invitado musical, con don Charles Aznavour, y ya regresamos.
¿Quién, cuando ya no aliente, silenciosamente llegará hasta ti? Y como el olvido ya te habrá vencido, le dirás que rido al igual que a mí. ¿Quién borrará mis huellas y encendiendo estrellas en la oscuridad abrirá balcones, romperá crespones y pondrá canciones en tu soledad? ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo a reinar en tu ser? Cuando ya me ausente, va a cruzar el puente que mandé cerrar y pondrá colores en tus sinsabores y te hará olvidar pronto mi pesar. Yo tengo el doble de tu edad, mas no me importa sucumbir a ver de cara la verdad del porvenir. No vistas luto por mi amor, pues no me gusta ser cruel, y sé que nunca ese color le fue a tu piel. ¿Quién, cuando yo me vaya, llegará a tu playa un anochecer y pondrá su empeño en velarte el sueño y lo harás tu dueño casi sin querer? ¿Quién besará tu pelo y en tu negro duelo te pondrá un clavel y ya diferente te verá la gente nueva y sonriente como un cascabel? ¿Quién viene a suplicarme? ¿Quién? Dime dulce bien. ¿Quién trata de borrarme? ¿Quién amor en tu sien? ¿Quién por sustituirme y por destruirme sin contemplación romperá en pedazos todos nuestros lazos y sin compasión mi propio corazón?
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura en este jueves, que como siempre tenemos un invitado muy especial. Bueno, el invitado musical es Charles Aznavour, un hombre que con 90 años sigue siendo muy vigente, un hombre que conquistó el público norteamericano y recorrió su mundo con la música. Inclusive en el año 1994 había grabado con Frank Sinatra y con muchos otros artistas norteamericanos. Un gran cantautor que nos llena todavía de placer y de gusto con su música. Y volvemos también con nuestro invitado, el profesor, escultor Gabriel Monsalve Madrigal, un hombre dedicado a las artes, licenciado en educación musical, y desde hace algún tiempo tiene una valiosa muestra de arte precolombino y es un gran estudioso de los orígenes de nuestro departamento, de lo que es el Paisa. Inclusive le veo aquí un libro maestro de El Paisa y sus orígenes. ¿Cómo así que qué es lo que no se ha dicho del descubrimiento de América y el descubrimiento de por ejemplo de qué, de los países? ¿Qué es lo que nos ha dicho, maestro?
Así es, que el subtítulo del libro es lo que nos ha hecho el descubrimiento. ¿Qué nos ha hecho el descubrimiento? Creo que todo el descubrimiento fue más bien un encubrimiento de América.
Un encubrimiento
total. ¿Qué? Porque aquí hubo mucha cultura y aquí están representadas todas las culturas del mundo. estaban representados todos los continentes. Antes de que llegara Cristóbal Colón, aquí había raza negra, aquí había raza amarilla, había raza blanca, había mucho mestizo ya, sí, porque se han mestizado mucho todas las razas durante miles de años. Colombia era muy poblado, Antioquia era muy poblado, eran millones de personas. Los cronistas hablan del gran poblamiento. Además, había aquí mucha cultura, muchos caminos en piedra, aquí había mucho comercio. El indígena antioqueño, el catío arqueológico, era muy buen comerciante. Y aquí no se cultivaba mucho la tierra porque creo que ya habían sabanizado todo el territorio colombiano que era posible cultivar. Entonces ellos transformaban la materia y comerciaban con oro, con mantas, con sal, sí, que la obtenían de las quebradas. Aquí en Santa Elena, la quebrada de Santa Elena, al pie de la Candelaria sacaban sal, sí, era una quebrada salmuera. Y tenían que hervirla mucho para extractarle la sal, entonces yo creo que quemaron mucho bosque, porque había mucha sabanización. Entonces yo creo que por eso el antioqueño se volvió tan comerciante. Había mucho camino, ahora están descubriendo los caminos que se creían de españoles. Sí. Los españoles no abrieron ningún camino, todo antes los destruyeron, porque metieron bestias erradas por caminos empedrados.
Que ya habían hecho los indígenas.
Que los habían hecho los indígenas, pero que son muy malos para las bestias, eso les dañaba las herraduras. Pero como no había más caminos, y eso lo trajinaron hasta que los dañaron.
Lo habían hecho los indígenas para caminar ellos.
Para caminar. Ellos eran grandes caminantes y grandes cargadores porque no había animales de tracción. Entonces el símbolo, uno de los símbolos, y yo creo que es muy importante, tal vez el más, de las esculturas que tienen los precolombinos, es lo que llaman el canastero. Es un cargador sentado jadeante que hace alto en el camino. Pero además del cargador en canastas y en fardos y en debe ser en bolsas de cuero, cargaban piedras, oro, cosas así muy pesadas.
¿Qué es lo que nos pintan como en los orígenes de lo que son los silleteros iniciales?
Y había silletas tales cual actualmente los caramantas. Tenían la silleta que tienen ahora en Santa Elena, esa era común, es también el silletero, y también cargaban gente en silletas, porque había caminos muy complicados que únicamente los manejaban ellos. Eran muy estrechos, muy empinados, sí, y por entre precipicios.
El caballo lo trajeron los españoles.
Lo trajeron los españoles. No había, todos los animales de tracción, no había nada.
No había animales de tracción.
Y ellos no recorrían poco, ellos recorrían todo el país y fuera de las fronteras, porque ellos no tienen los límites que tenemos ahora.
Claro.
No tienen que pagar aduana. Entonces ellos iban hasta el Perú llevando oro y hasta México, Centroamérica, ¿no? Ellos la arreglaban.
Era otro concepto, bueno, de la territorialidad.
Completamente no había, diferente. Y en un territorio
asentarse perfectamente, sí, una semana en un sitio.
Aquí en Medellín había muchas culturas, estaban los tamíes, los tamíes, los nutabes, pero también estaban los catíos, estaban los, esos son
catíos,
tamíes.
Son tamíes también.
Son tamíes, los bitagüíes y temnianíes. Son de la misma cultura.
Ah, ya.
Sí. Los catíos muy abundantes, muchos tipos, hasta finsenúes había. Había finsenúes, senujanáes, había varias culturas, parece que chancos, menos quimbayas. El poporo el que decimos poporo quimbaya se encontró en Yarumal, sí, tierra de los tamíes. Los tamíes surtían a los catíos de oro, y los catíos también tenían las principales minas de oro, pero no eran suficientes para todo el comercio que ellos tenían, de modo que los tamíes también los surtían, y parece que eran muy buenos orfebres porque el poporo se encontró en tierra tamí.
Sí. Usted ahora está ejerciendo la docencia y me imagino que habla de estos temas con sus estudiantes.
No, no soy docente ahora, yo me pensioné desde el 2005.
Pero, ¿y estuvo mucho tiempo dando clases dónde, como docente?
Yo di clases en muchas partes, pero en Marco Vidal Suárez estuve 28 años.
Uf.
Sí, 28 años ahí, pero casi todo el tiempo era estética. Es que en un colegio tan grande no alcancé no a dar una materia en un solo grupo, digamos en un nivel.
En un nivel, sí, porque eran varios grupos del mismo.
En sexto grado, ahí le tocaba una clasicita y repítala mil veces, muy cansón eso, pero así le tocaba a uno.
¿Y entonces ahora se dedica a qué, maestro?
En este momento estoy trabajando en el taller de imaginería religiosa. También dirijo la Fundación Ahora, soy el presidente.
¿Y está preparando alguna exposición o cuál fue su última producción escultórica?
En este momento tenemos una exposición sobre la obra de Ricardo Saldarriaga Gaviria, sobre las culturas precolombinas. Culturas precolombinas, porque el libro abarca muchas otras culturas. Entonces está la parte precolombina en los cuadros al óleo de Ricardo Saldarriaga. Si hay tiempo, se hace una exposición en Navidad, pero entonces estamos trabajando en la próxima, que también posiblemente sea sobre Ricardo Saldarriaga. Voy a ver si podemos exponer las cerámicas.
Porque inclusive me decía usted que casualmente esta semana está cumpliendo un año de fallecido don Ricardo Saldarriaga Gaviria.
Exactamente, hoy es el cabo de años de la muerte de Ricardo Saldarriaga, y los familiares están invitando a una misa en la iglesia de la Madre del Verbo Divino, que queda en San Joaquín.
Sí, San Joaquín.
Sí, San Joaquín. Quedan muy invitados todos los amigos, conocidos, alumnos. Tuvo mucho alumno durante tanto tiempo.
¿Cuál fue la herencia que dejó el maestro Ricardo Saldarriaga?
La herencia es la investigación de 50 años, el paisa y sus orígenes. Esto le costó toda la vida de investigación. Y a mí se me hace que todo lo que él estudió fue para hacer el libro. Él me contaba que en su tierra de origen, Bello, en Iquía, en la finca donde él nació, había muchos restos precolombinos. Sí. Y él, como niño, empezó a jugar con esos restos. Conoció entonces las distintas piedras que trabajaron y las cerámicas y todo esto. Cuando entró a la escuela ya tenía un museo y lo regaló a la escuela. Y a partir de eso ya era un aficionado a la arqueología, la estudió toda su vida. Y cuando llegó a la universidad, pues lo llamaron a que colaborara en las cátedras de antropología, que él ya era un antropólogo, pues por autodidacta.
Sí.
Como que él no se graduó propiamente en química, sino que terminó, pues quiso ayudarle a Graciliano Arcila en la Facultad de Antropología. Ahí terminó lo de complementarse en antropología y después se fue para Pisco.
¿Y este texto fue editado cuando, maestro? ¿Por qué tan desconocido?
Hace 2 años apenas. Es muy difícil la venta por lo grande del libro.
Sí, es
incómodo para manejar y resultaba también costoso para el bolsillo, porque un libro tan grande...
¿Pero el libro se consigue en librerías?
No es fácil. Se consigue con la familia o en la Fundación Aburrá.
Ah, qué bien. Pues hagámosle toda la publicidad a este libro, El Paisa y sus orígenes, lo que no se ha dicho del descubrimiento de América.
Cambia totalmente la visión que uno tiene de la América precolombina. Totalmente le cambia a uno la imagen.
Pues a quien le guste la antropología, a quien le guste la historia, a quien esté apasionado por las cosas que ocurren, que han ocurrido en esta Antioquia, este libro, según veo aquí, 1.235 páginas, es un gran libro, un gran texto. ¿Dónde lo pueden conseguir, maestro? ¿Dónde es la Fundación Aburrá?
Fundación Aburrá queda en el barrio Florida Nueva, que es calle 44A, número 7235.
Eso queda ahí cerquita de la estación del metro del estadio.
Pues no tan de cerquita, queda muy cerquita a San Juan.
A San Juan.
Pues uno se puede venir, y de hecho uno coge el metro y se va a pie y se viene a pie, pero siempre queda lejitos.
¿Y qué aspectos toca básicamente este texto, maestro?
Es todas las culturas que dieron origen al país Y entonces él habla de que hay culturas prehispánicas, arqueológicas, las culturas que ya estaban aquí antes de los españoles. Los españoles vinieron y trajeron pues varias culturas de España, pero con ellos se vinieron también moros, se vinieron judíos, se vinieron gitanos, y luego también trajeron esclavos. Pero antes de Colón ya habían venido aquí muchas culturas negras.
Sí.
Entonces ahí hablan de una por una, cada una, y en varias formas. Hablan de lo que los cronistas relatan, cómo encontraron a Colombia cuando entraron. El que más está citado ahí es Juan de Castellanos y Pedro Siesa de León.
Sí.
Muy bien trabajados por Ricardo, porque hay cosas que uno las lee y si no tiene otros conocimientos las lee como muy, muy superficialmente y no entiende. Pero Ricardo, que era, además de antropólogo, era un poco geólogo, era botánico, era zoólogo, era artista. Entonces, él une todos sus conocimientos y sabe leer muchas cosas que aún se lee.
Porque esto tiene que ser el producto, este texto de más de 1.200 páginas, tiene que ser el producto de muchos años de investigación, de conversar con mucha gente, de leer muchos textos, inclusive antiguos, para sí. poderlos compendiar y...
Él ya conocía el tema desde que nació casi, pero cuando fue a Pittsburgh, él quiso hacer la tesis sobre esto y empezó a escribir el libro, entonces fue después de eso, pero él se encarretó tanto que se olvidó de que tenía que presentar tesis, y siguió escribiéndolo. Entonces, ahí hay, además de colonistas, hay botánica, etnobotánica, etnozoología, la caracteriología de las culturas, hay antropología comparada, eso no lo conocemos mucho aquí, pero esa antropología comparando las piezas de aquí, Colombia, con otros museos del mundo, él va a investigar al Archivo de Indias en España, en Sevilla, va a la Biblioteca del Vaticano a buscar datos, recorre todos los museos, muchos museos del mundo, hace arqueología de cada cultura, luego va a entrevistar a los sobrevivientes de esas culturas, a donde fuera, a la selva, regiones en guerrilla, con paras, con lo que fuera. Él se le enfrentó con toda la... Con toda la emoción a este libro y realmente me parece que una obra maravillosa.
Y todo este legado cultural y de investigación y de conocimientos de Ricardo Saldarriaga Gaviria está en la fundación.
Sí, pero no todo el legado.
Sí.
Estamos tratando de que quede en la fundación, porque es que la fundación se hizo para darle como visualidad al libro.
Mejor dicho, no es sino que la familia decida...
Sí.
Entregar este legado a la fundación.
Porque con Ricardo decíamos, vea, esto es tan novedoso y dice cosas tan inverosímiles que nadie lo va a creer, a no ser que se haga visible con un museo. Y entonces nos propusimos hacer el museo para apoyar el libro. Antes de que se editara, ya estábamos nosotros creando la Fundación Aburrá. Cuando se editó el libro, pues nos apoyamos en él y es como si nos hubiera llegado la museología, una museología maravillosa, porque este es un apoyo para la museología nuestra.
Pues si ustedes los oyentes estuvieran viendo este libraco tan espectacular que tenemos acá, El Paisa y sus orígenes, lo que no se ha dicho del descubrimiento de América, pues se sorprenderían gratamente y qué bueno que tengan la oportunidad de ir y buscar la Fundación Aburrá para que estén en contacto con este maravilloso texto. Estamos hoy en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, con Gabriel Monsalve Madrigal, escultor, licenciado en Educación, un gran artista y un hombre dedicado a la antropología y muy apasionado con esta fundación que han creado, la Fundación Aburrá. Vamos a hacer una pausa con nuestro invitado musical, en esta tarde, el señor Charles Aznavour, que en el año 2009 tiene su canción Formidable, en la cual sonaba la banda sonora de la película Siete Almas, protagonizada por Will Smith. También en ese año Charles Aznavour publicó un álbum doble, Dúos, donde cantaba con estrellas de varias generaciones como Liza Minnelli, Elton John, Plácido Domingo, Sting y Laura Pausini, entre otros. Nuestro gran invitado musical también, Charles Aznavour, en esta tarde en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Ya regresamos.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti,
Seguimos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, en este el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Nuestro invitado musical, Charles Aznavour, 90 años, sigue activo, sigue cantando este hombre que reside habitualmente en Ginebra, Suiza, y allí trabaja como embajador de Armenia. Se ha casado en 3 ocasiones y tiene 6 hijos. Un hombre maravilloso que todavía nos acompaña con todo su arte y sus canciones. Y también nos acompaña nuestro invitado en esta tarde aquí en estudio en ITM Radio, Gabriel Monsalve Madrigal, director de la Fundación Aburrá, una fundación dedicada a salvaguardar, a investigar, a difundir el patrimonio nacional, ancestral y como base para construir nuestra identidad y nuestro desarrollo como nación. ¿Hacia dónde va, maestro, la proyección de la Fundación Aburrá?
Nosotros queremos tener un museo grandísimo, que puede ser más grande de América y del mundo en el tema, porque hay mucho, mucho que se puede rescatar todavía. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. Ojalá Medellín le pusiera el hombro, porque sería el ideal que una ciudad como esta tenga su museo y que puede con él. Si el museo sigue en manos de la Fundación Aburrá, que no maneja capital, pues nunca se podrá hacer una cosa gigante. Pero es que nosotros pensamos que el museo debe ser una obra mixta, una fundación que no sea privada, sino que también tenga pues parte del gobierno. Sería la única forma de hacer un museo como lo queremos.
¿Y usted ha pensado de pronto como que sea una fusión de pronto con una gran universidad, o de pronto que consigamos un padrino, como voy a decir cualquier cosa, como Bancolombia o como Sura, o como el gobierno nacional? Bueno, que el Ministerio de Cultura se ponga una mano en el corazón y otra en el bolsillo.
Exactamente, lo que se necesita. Bueno, nosotros estamos abiertos para que sea mejor. Lo importante es que este patrimonio se conozca. Toda propuesta hay que estudiarla, ¿cierto? Pero es posible. Necesitamos que alguien patrocine esto, sea el gobierno, sea entidades privadas o entidades internacionales, pero esto hay que hacerlo. Este museo tiene de novedad que no es propiamente arqueología. No pretendemos ser arqueológicos, sí, ni pretendemos ser etnográficos, que también tenemos, pues hay mucho museo bueno en este sentido, y hay mucho material, porque las comunidades viven, sino un museo de arte prehispánico. Sería entonces más encaminado como a la iconología y a la iconografía, o sea, a la descripción de las imágenes, de las formas, y a la interpretación de esas formas. Creo que en ese sentido no han enfatizado los museos, y es mucho lo que a estas piezas se le puede lograr, porque todo el mundo tiene colecciones de esto, no se conocen bien, pero conociéndolas, si no vienen con toda la información arqueológica, sí tienen toda la información semiológica, sí, y tienen toda la información iconográfica. Entonces, qué maravilla que podamos hacer ese museo en ese sentido, porque la novedad del libro creo que también está por ahí, en que no se ciñó a excavar y ver qué edad tiene cada pieza, sino que en la forma holística él hizo todas las comparaciones de culturas con culturas y relacionó muchas áreas y nos abrió los ojos, porque en realidad esta visión de Colombia prehispánica no la conocemos. Hasta ahora las culturas prehispánicas que nos han contado, pues las muestran con una clasificación muy arbitraria, muy incompleta y muy superficial, también muy aislada una con otra. De pronto en esta investigación resultamos diciendo que todos éramos la misma cultura, que de pronto no eran tan quimbayas, tan catíos, tan tal cosa, sino que es la misma cultura de habla muisca, que llamemos catía, por ejemplo. Y entonces un gran imperio catío, un gran imperio ilama, es lo que se está descubriendo. Ricardo habla del gran imperio ilama, porque él ve que hay una cultura que permea a todas las demás y tiene los mismos signos, y tiene la sede en el Valle del Cauca. Es lo que han llamado Calima con Fasa y Lama. Él dice, no hay Calima con Fasa y Lama, es una cultura auténtica, independiente, pero es muy grande, muy antigua en Colombia, y todas las demás culturas bebieron de esta cultura. Por eso la llama el Gran Imperio y Lama. Hay ahora unas investigaciones que están mostrando que la cultura catí está aquí desde hace 16.000 años. De pronto puede resultar con 16.000 años. Hay un museo en Envigado donde descubren que hay catíos de 10.000 años, y hay varios hallazgos arqueológicos que le comprueban 10.000 años, pero se está pensando que de pronto puede llegar a los 16.000 años de estar el hombre aquí en América, y la misma cultura que ha ido mezclándose, evolucionando y interactuando, y entonces es una gran cultura. De pronto, en vez de ser Gran Imperio Lama, le decimos Gran Imperio Catío, pero es todo para investigar, y yo creo que el museo tiene ahí un gran campo.
Pues lo que yo veo al escucharlo a usted Maestro, es que lo que tenemos es una venda y que lo que nos falta realmente es descubrir América.
Sí.
No la hemos descubierto.
No hemos descubierto América. Si fuéramos a... Pues si conociéramos lo que conoció Ricardo Saldarriaga, es por no asombrarse toda la sabiduría, toda la maestría que había en América. Todas las culturas que llegaron. Es que yo creo que no hubo nación que no hubiera llegado aquí a América antes de Colón. Y todo lo que encubrieron los españoles para poder sacar todo el oro y poder esclavizar y poder hacer lo que hicieron. Pues es maluco hablar en este sentido, porque estamos hablando, queremos más bien unir que dividir, pero la verdad fue que no vinieron muy preparados antropológicamente y entonces hicieron daños en este sentido.
Claro.
Se hizo un gran daño en el sentido cultural.
Sí. Muy bien, pues maestro, qué buena experiencia estarlo escuchando a usted con todo este trabajo que cumple la Fundación Aburrá. Ha sido muy grato tenerlo con nosotros desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. ¿Cómo se pueden entonces comunicar nuestros oyentes con usted, con la Fundación?
Hay varias formas. Nosotros tenemos una página web que estamos en mora de activar, porque está muy inactiva, pero es fundacionaburra.org, www.fundacionaburra.org. Tenemos el teléfono 413-7436. Tenemos el museo que estamos invitando a todo el mundo para que vaya. De pronto encuentre la puerta abierta, pero estamos ahí permanentemente. Estamos esperando una sede más grande para poder mostrar todo lo que hay. No lo podemos llevar a la sede porque es que estamos en una casa por ahora. Pero hay mucho para mostrar, mucho para traer a la sede. Hay muchas donaciones que no hemos podido exhibir. Pero entonces están invitados. La sede queda en el barrio Florida Nueva, en la paralela San Juan, que es la 44A, con la carrera 72. Es fácil llegar allí. Y ahí está el Tito en la puerta, calle 44A, número 7235.
Qué bien. Pues quienes son amantes, quienes nos escuchan y son amantes del conocimiento, de un conocimiento renovado, de un conocimiento distinto, les recomiendo realmente este texto, El Paisa y sus orígenes, lo que no se ha dicho del descubrimiento, un texto de Ricardo Saldarriaga Gaviria y maestro Gabriel Monsalve Madrigal. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde.
Gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia y quedan muy invitados.
Pues a ustedes, invitarlos para que nos acompañen el próximo jueves a las 4 de la tarde aquí en ITM Radio, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y también nos despedimos con nuestro invitado musical, con don Charles Aznavour. Buen fin de semana para todos y muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.